Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenos Aires, buenos días, Argentina. Seguimos con la tristeza, con la muerte del Papa Francisco, nuestro Papa argentino y del mundo. Ale, ¿cómo te va?
Buen día, Miguel, compañeros.
Mayra.
Hola, muy buenos días para todos.
Abby.
Hola, buenas, buen día.
Agu.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Viniste colorada, Abby? ¿Qué tal? Ricardito Piñero, nuestro musicalizador y nuestra el hombre detrás de la pecera. Después tenemos un invitado que después lo vamos a presentar y después vamos a tener una comunicación directa desde Roma. Tengo un amigo que es abogado, es el nieto del séptimo presidente de Italia, Sandro Pertini, él se llama Máximo Pertini, es médico, abogado, una bellísima persona y no... Sí, nos vamos a interiorizar cómo está Italia con la muerte del Santo Padre. Bueno, si hay algo que cerrar en esto, para ustedes, que tengo juventud acá, es un ejemplo a seguir, el Papa. En el Vaticano va a haber un antes y después, porque un Papa, el argentino, el argento, es así. Mate, café, coloquial. Él iba por las calles con la gente necesitada. Fanático de San Lorenzo, cuervo mal. Y bueno, se nos fue. Nunca imaginé que iba a ser tan pronto. Pero creo que en este jubileo él se fue a despedir. Y si hay algo que ha dejado, muchas cosas lindas. Algunos lo criticarán y algunos que lo han insultado después terminaron arrodillándose frente a él y él perdonó porque lo aceptó porque es un representante de Dios y digno en su postura. Y dijo, bueno, este loquito lo vamos a abrazar y lo vamos a consolar. Y ese era nuestro Papa. Yo me acuerdo que cuando se fue a Roma, se fue con una valijita chiquitita porque creía que no iba a ser Papa. Después tuvo que andar pidiendo sus cosas, sus pertenencias, porque me acuerdo que decía, y ahora cuando yo le comía las medialunas, el bizcochito, todo, una mitad hermosa, y le digo, bueno, la semana que viene, cuando venga, nos tomamos unos mates y comemos unos bizcochitos. Digo, no, usted va a ser Papa. Estaba con Marcole. Y lo estaban despidiendo. Y medio enojado. Él no creía que iba a ser Papa. A los jesuitas siempre el Vaticano los mandó a misiones terribles para que después no volvieran. Esa era la política del Vaticano. Porque los jesuitas armaban la comunidad organizada. Si ven la película La Misión, se van a dar cuenta lo que hacían los jesuitas con los indígenas. Les enseñaban, los cultivaban, eran autosuficientes. Y para el sistema, a veces peligroso.
Molesta,
¿no? Entonces, ustedes que son jóvenes deben cultivarse. Sin cultura, no hay... Este es un mundo, que digo, en un globo, con sociedades, con alfileres. Y se tienen que cuidar. Por ser mujer. Yo tengo hijas italianas, tengo hijos sirio-libaneses, tengo hijos morochos, tengo de todos los colores. No soy quien para discriminar nada. y les enseñé a mis hijos que supieron escuchar. Estudien un oficio. El mundo viene muy difícil y se tienen que preparar. Y el Papa nos avisó de eso. Si sabemos escuchar, nos vamos a dar cuenta. ¿Eh? Eso es importante. ¿No es cierto, Ale?
Sí, sí, desde ya.
Yo tengo una reseña de algo. Michel Foucault era un filósofo francés que creía que el poder no solo se ejercía a través de las leyes y los gobiernos, sino también a través del lenguaje. Las palabras no solo... espera que voy a poner los anteojos. Las palabras no solo describen la realidad, sino que la crean. Controlar el lenguaje significa controlar como personas que creemos posibles. Un día en una conversación, alguien le dijo: profesor Foucault, el poder se impone por la fuerza, no con la palabra. ¿Cómo puede el lenguaje controlar a las personas? Foucault sonrió y respondió: dígame, ¿cuál es la diferencia entre llamar a alguien criminal, rebelde o héroe? Cada palabra cambia completamente la forma en que la vemos. Y el hombre frunció el ceño. Bueno, depende del contexto quién lo dijo. Foucault asintió: exacto. Pero ¿quién define el control? ¿Quién decide que la palabra es correcta o incorrecta? Durante siglos, los gobiernos, las iglesias, las academias y los medios han controlado las palabras que usamos y qué significan. Y al hacerlo, han moldeado lo que consideramos verdadero, justo o aceptable. El hombre quedó en silencio. Foucault concluyó: el poder más fuerte no es el que encarcela cuerpos, sino el que moldea las mentes. Si controlas el lenguaje, controlas la realidad misma. Ustedes que están aprendiendo locución, esto es una enseñanza. ¿Estamos? ¿Vamos a una pausa?
And the feeling is strong.
Bueno, qué linda música. Gracias, Ricardito Piñero. Mayra.
Escuchábamos a Barbara Streisand, Mujer Enamorada.
Pasaron 15 minutos desde las 12, 19 grados 7 décimas la temperatura actual, humedad del 67% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un día cálido, ¿eh? Bueno, vamos con el invitado.
El invitado, sí. ¿Ale? Hoy nos visita el señor Alejandro Pernas, es CEO de GNZ González, la prestigiosa sastrería González.
González.
Así que bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro?
Hola, buen día a todos, buen día a la audiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias por la invitación, por convocarme.
¿Qué historia, González?
Y es una marca con historia.
Oh.
Es una marca de 105 años, desde 1920, nada más y nada menos.
¿Cómo está González hoy?
Bueno, González hoy está muy rejuvenecida. González hace cuestión de 7, 8 años atrás empezó a recorrer un camino de restyling de la marca, de renovarla, de tratar de llevarla a la posición que tenía en la década del 60, que era top en la Argentina,
sí,
junto con otras tres o cuatro marcas nacionales. Bueno, la misión nuestra, junto con mi hijo y todo el equipo, es volver a posicionar a González. Ese es el desafío. Y creo que lo estamos logrando, vamos por buen camino, digo, más allá de los resultados que uno ve, los comentarios que recibe, ¿no? Sí. De clientes, de amigos, de la sociedad en líneas generales.
Sí, justamente vi en redes el otro día, creo que era un TikTok o algo en redes muy interesante, donde vos hacías la explicación de la trayectoria de la empresa,
sí,
hablabas de la parte de producción, los operarios, muy, muy didáctico, ilustrativo,
uh-huh,
y bueno, justamente es una empresa de trayectoria de décadas, en su momento hay un par de firmas que competían en esa época, hoy ya no están, y bueno, tiene una trayectoria, una permanencia, ¿no?
Sí, sí, totalmente, o sea, González se pudo sostener en ciento y pico de años, se puede imaginar la cantidad de avatares económicos y comerciales que hemos tenido, ¿no?
Ya.
Y la marca sigue viva, en pie y fortalecida, y cada vez más.
Sí, justo que habló hoy, no es porque se me caiga el calendario, ustedes competían con Muñoz, que tenía una propaganda que decía, Casa Muñoz, donde un peso vale dos.
Correcto.
Año de historia. Ustedes han prevalecido a través del tiempo. Veo González, a mí me encantaban los ambos, de los trajes,
sí, sí,
los trajes,
sí,
y los sacos. Hoy, al mantener ese liderazgo, qué bueno.
Sí, hablando de publicidades, había una publicidad muy famosa en, creo que la década del 60, los diarios, los recortes de diarios, donde decía... ¿Viste los trajes de González?
Exacto.
Con el doble significado.
Sí.
Sí,
claro. Un juego de palabras.
El juego de palabras.
Bueno, y así estamos. Nosotros, empezamos con mi padre en el 83 con un localcito. Vos decías marcas que existían. Mi padre es un desprendimiento de Modar.
Ah, Modar.
Justamente era la otra
mi firma. Mi padre vino de España en el 48. En el 50 empezó a trabajar en Modar de cadete. Bueno... Después de 33 años de empresa, dijo, me voy, se independizó, ya sus hijos eran grandes, digamos, no tenía grandes desafíos, hubo obligaciones en realidad. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos.
Mirá qué lindo.
Y acá estamos, con hoy tenemos, después de 40, ya estoy hablando de 42 años, tenemos la fábrica más importante y más destacada en el rubro de la Argentina.
Acá tenemos futuros locutoras y Modar, ese desprendimiento. Teníamos Modar en la noche.
¿Te acordás?
Lucha Mengual.
Modar en la noche.
Que, sí, era un clásico.
Que tenía una voz terrible, una rubia muy bonita.
No la conocí.
Sí, bueno. Sí, sí. Y habla Modar.
Modar en la noche sí era muy, muy.
Pasaban una música extraordinaria en ese tiempo,
sí,
era
sí,
terrible. Eso es historia, muchachos.
Sí, chicas, sí, es historia.
Ustedes que después van a tener un poco
estas chicas son jóvenes, sí, de todo lo que estamos hablando nosotros, no, ellas no habían nacido.
Sí,
en Radio del Plata era.
Pero es bueno, creo que sí, pero es bueno que sepan un poco. Así como en el colegio te enseñan historia, También nosotros debemos enseñar un poquito y que ellas y todos los jóvenes, ¿no?, sepan de dónde venimos, ¿no?, y qué fue lo que sucedió en su momento.
Pero también tienen que aprender, más allá que hoy la tecnología es muy avanzada, las raíces de lo que era la locución en ese tiempo, porque es fascinante, se van a empezar a reír de tal manera, porque, a ver, conocer los orígenes, siempre es bueno conocer el origen y la historia de lo que era la locución. Eso es muy lindo, es muy lindo. Siempre hubo unos loquitos que en una terraza hicieron una audición, ¿no es cierto?, que vino el de la biblioteca.
Sí.
Fue uno de los primeros programas que salieron al aire. Esa historia tienen que aprenderla, porque eso es el origen de la radiodifusión. Modar era en su tiempo un líder. Qué lindo esa progresión hacia hoy. Felicitaciones.
Bueno, gracias. Hay entre medio hay 40 años de trabajo, de mucho sacrificio. Bueno, acá estamos.
No, además de permanencia, porque todos los altibajos de todas estas décadas de la economía, también, y más la industria textil, que siempre...
Bueno, la década del 90 marcarse, para la industria, la industria argentina en general, y la de indumentaria en particular, fue una década que le pegó en el hígado, ¿no?
Sí.
A ver, nos estamos vivos, la pasamos, no sé por qué, la verdad, sinceramente no sé cómo hicimos para llegar, pero bueno, pudimos cruzar ese charco que nos pusieron entre medio, y después, bueno, vinieron épocas un poco más favorables, de mayor consumo, un mercado que se achicaba la demanda, pero también se achicaba la oferta. Yo vi muchas fábricas que fueron cerrando por una cuestión de quizá no poder adaptarse a los nuevos niveles de consumo, que verdaderamente, convengamos que el rubro sastrería... Sí. Es formal, y lo formal fue perdiendo terreno.
Exacto.
El informal le fue ganando.
Eso también, claro.
Entonces, usos y costumbres, más allá de la parte económica, usos y costumbres fue calando hondo en el rubro de la sastrería.
En su origen no había persona que fuera a la oficina que no tuviera un traje,
un ambo. Vos agarrás una foto de un estadio de fútbol en la década del 60 y todo el mundo iba de traje, corbata y sombrero.
Del obelisco, todo con ropa.
Una cosa que
es
increíble, el consumo que había. Salías al mediodía, caminabas por Florida.
Claro.
Te estoy hablando, ya no estoy hablando de la década del 60, estoy hablando de la década del 90 o del 80 y pico.
Y después había profesiones.
Y todo el mundo salía a almorzar, todo el mundo empilchado.
Alejandro, había profesiones, por ejemplo, como el bancario.
Seguro.
Que el cajero iba o trajeado con un saco sobrio en ese tiempo.
No, porque
era obligatorio tener esa imagen del cajero.
Chica, después vino el Casual Friday.
Exacto.
¿Sí? Bueno.
Y
después se fueron sumando días donde no tenías necesidad de ir empilchado, con un saco, bien vestido. Y se fue. Yo no hace mucho voy a ver un gerente de un banco por un trámite y el gerente me atiende con un pantalón de gabardina y una remera de piqué. El gerente del banco, que en teoría antes... Bueno, ya no está más. Por eso digo, usos y costumbres, la moda, fue haciendo que este rubro fuera decayendo, ¿no?
Después, las empresas, ustedes que son jóvenes, ellos tuvieron la osadía, la valentía, la forma de trabajo de equipo, familiar o no, de seguir a pesar de la adversidad. ¿Qué hizo? Que nosotros, nuestro programa, dijo, nunca digas no puedo.
No.
Y ustedes lo usaron...
Toda la vida. Me lo enseñó mi papá.
Exacto.
Mi papá me dijo, el no existe.
Claro, y después... El que agradece todo merece, porque el haber logrado estar hoy día, ¿no?, a pesar de todas las adversidades económicas o lo que sea, eso es maravilloso.
Sí, es un logro, eso es verdadero, digamos. Uno, lo que pasa es que como lo vive a diario y el sacrificio es de 40 y pico de años, no te molesta trabajar 14 y 6 horas por día, porque ya estás acostumbrado. Entonces,
40 y pico,
no molesta,
chicas.
No molesta.
40 y pico, es un número. Aquí está.
42 años.
Mirá.
1983.
Felicitaciones.
Gracias.
Alejandro, bueno, ¿qué plantel de personas, de operarios, administrativos?
Nosotros hoy tenemos una dotación del staff, se compone de 200 personas, más o menos, total empresa. donde tenemos la mitad, un poquito, te diría, 55% afectado a producción, el resto es administración, venta, depósitos, digamos.
¿Y locales propios de venta?
Y locales tenemos 17.
La empresa, ¿en Capital o también...?
Entre Capital, digamos, Gran Buenos Aires, Provincia de Santa Fe en Rosario y Provincia de Santiago del Estero.
Bien.
Y en... perdón, sí, me olvidé, abrimos Córdoba hace... 4 o 5 meses, por eso que no lo tenía todavía.
Ah, hace poquito en Córdoba, sí, sí, una buena plaza.
Córdoba en diciembre, mitad de diciembre se abrió en Córdoba.
Coqueto los cordobeses son.
Sí, bien. Sí, gracias a Dios tenemos un, digamos, un stock, llamámosle, de clientes verdaderamente que aprecian el producto que nosotros proponemos.
Es la calidad también.
Totalmente. Es que es lo que no calidad. Es lo que no vamos a resignar.
Perfecto.
La calidad ante todo.
Bueno, sí. Apuntalar la trayectoria de la marca justamente con la calidad.
Desde la calidad, sí. Principalmente desde la calidad, luego difundirla. Porque si yo hago mucha calidad y no lo comunico, digo, nadie se entera.
Sí, de hecho,
solo se entera el que pasa por la vidriera.
Además contar los detalles y ahí se ve la magnitud de la empresa. No solamente decir la marca o sastrería, sino cómo es la estructura, la historia. Aprovechar esas redes, muy bueno lo que contás ahí, ¿no?
Sí, bueno, ahí en ese videíto hablé de producción, hablé de cantidad de operarios o personas, colaboradores, como le llamo
claro.
Yo, porque yo siempre digo, mi empresa es un número de quit, si atrás no tengo toda la gente que nos viene apoyando, que son todos nuestros trabajadores.
Cada uno en su puesto.
Si no es un quit, si a qué hago yo sin la gente, nada,
claro.
Nada. Soy un número. Por eso que para nosotros es valioso el factor humano y hoy por hoy, en lo que respecta a producción, no estamos haciendo el ajuste que deberíamos hacer por una cuestión de apertura de importaciones, abaratamiento del tipo de cambio, abaratamiento de las importaciones, caída de los aranceles. O sea, los aranceles, fíjate que las últimas medidas le quitaron 15 puntos al producto terminado y 8 puntos a la materia prima. O sea, para mí debería ser al revés. ¿Querés abaratar? Bueno, abaratá, pero busquémosle la posibilidad de que el industrial argentino pueda seguir trabajando.
El punto de inflexión.
Claro, no. Hoy las cosas están dadas así. Hoy, lógicamente, con el tipo de cambio que tenemos, no somos competitivos para nada. Y en una industria de mano de obra intensiva, cuando vos tenés una disparidad contra los países contra los que competís, una disparidad tan grande de costo salarial total,
sí.
Digo, cuando hablamos de mano de obra intensiva, la estructura de costos tiene mucho que ver
un componente
el salario,
muy alto.
Correcto. Sí. Entonces, digo, es prácticamente imposible.
La ecuación económica la tenés que estar viendo día a día.
Todos los días.
O sea, todos los días.
Todos
la tenés
días,
que ir ajustando
a cada rato.
Para darle continuidad al
claro.
proceso, ¿no?
Y que la nuestra idea, nuestra cabeza es seguir apostando a la industria nacional por momentos. Viste que acá vivimos un péndulo, ¿no? En la Argentina pasamos de sur a norte como si fuera...
Somos sobrevivientes,
Entonces digo, es un oficio que requiere de mucha mano de obra especializada. Yo no me puedo desprender de mi gente así nomás. Entonces digo, tenemos que seguir soportando. Lógicamente no nos vamos a inmolar, ¿cierto? O sea... pero tenemos que seguir sosteniendo y ver cómo le buscamos la vuelta importando algo para equilibrar un poco
siempre darle continuidad.
Bueno, hay que buscar la vuelta como lo venimos haciendo hace 42 años.
Mirá vos.
Buscando de la vuelta.
Bueno, Alejandro Perna nos enseña que todavía se puede, a pesar de la adversidad, mantener una empresa tan exitosa. 42 años es un número.
Vos fíjate que en el videíto ese yo hablo de la pasión por lo que uno hace. Y que, porque también se hablaba de los emprendedores. Digo, los emprendedores, ojalá estemos llenos, minados en la Argentina de emprendedores, con gente con ganas de mostrar y desarrollar sus ideas, su conocimiento, su pasión. Y cuando lo que hagan, lo hagan con toda la pasión. Yo en el video lo digo, el éxito está a la vuelta de la esquina.
Sí, de hecho me llamó la atención cómo estaba hecho, ¿no? Lo que transmitía el
video.
Pero
porque es así, porque para mí es así, porque yo lo que hice con pasión, no con dinero. Lo hice con sacrificio. El dinero llegará después,
sí.
Pero Pero primero viene el sacrificio, primero viene ese compromiso que uno tiene con su trabajo, con todo lo que quiere mostrar que sabe hacer.
A la inversa no funciona, claro.
La sastrería tiene creatividad, el corte, el corte, la forma.
Vestibilidad.
Exacto.
Vestibilidad.
El hombre es muy elegante, con un buen ambo, un buen traje, un príncipe de Gales, algo muy lindo. Y un hombre, yo soy de las corbatas, todo eso.
Bueno, yo hoy tengo corbata, ¿no?
Mucho protocolo, me encanta.
Eso sí se perdió un poquito, pero
bueno. Es algo que, a ver, yo antes no salía de mi casa vestido de traje y corbata.
Exacto.
Y hoy por hoy voy a mi trabajo, que puedo ir un pantalón de gabardina, a veces un jean, un saco sports, camisa, ¿no? Sin corbata, o sea, no necesariamente de traje y corbata. Antes era religioso. Bueno, hasta me contaminé.
Sí, era un modismo muy peculiar en el argentino. El porteño principalmente ha sido siempre muy elegante. Siempre.
Sí, sí, eso es cierto.
Se caracterizó en eso, de ser muy elegante.
Claro.
De usar los sombreros, los buenos trajes.
Sobre todo las gabardinas de lluvia.
Cuando hoy vas por la calle durante el día y sos el único, o hay muy pocos vestidos de traje, termina siendo una mosca blanca.
Sí.
¿No? O sea,
exacto.
No, hay algo que no es compatible como uno quiere sentirse, como va vestido en relación a la sociedad que te rodea.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo que hace que cada día estemos menos o más desincentivados al uso de la sastrería.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por
venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Te queremos de nuevo acá. Espero que lo hayas pasado bien.
Ah, fantástico.
Elegantemente fue un programa maravilloso. vamos a una
Les
pausa, por
favor. Les agradezco a todos. Les mando un abrazo.
Gracias.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. And that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. Getting you, I found so many things. A love so new, only you could bring. You see, if you make me feel this way. You're like a fresh morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything.
could have made you. Girl, you're my reality, but I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything. You and me, baby.
Estábamos escuchando a Barry White, Eres mi primera, mi última, mi todo.
Qué música, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué vamos?
Pasaron 36 minutos de las 12, temperatura 20 grados 4 décimas, cielo ligeramente nublado, humedad 66% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si estás interesado en Sastrería González, búscalos en Instagram, gnzgonzalez-bajo, elegancia tradicional con estilo contemporáneo.
Mirá, mirá vos, qué grande. Bueno, vamos a tener que hablar entre nosotros, chicas. Ahí se enteraron que Buenos Aires era, siempre fue muy elegante. Hoy, yo soy del tiempo de los trajes, de los sacos, de las corbatas. Es muy lindo. ¿Usted cómo ve, Abby, un hombre con traje y corbata?
Y lo veo como muy formal, va por la calle y será que va a una oficina, tiene una reunión especial. Ya no, como comentaba hace un rato el señor, era, los 60 era algo común, pero en la actualidad se ve como algo ya muy formal.
¿Agui?
Agui, me llamo Yasmín.
Bueno, yo no.
Y yo, más que nada, y lo veo, ahora es extraño, aparte ya te imaginas que te diferencia de la gente. Te hace pensar que, a ver, un traje es plata, entonces ya te hace pensar que esa persona labura de algo distinto.
¿A tu novio cómo lo verías en un traje?
¿De traje? Y pensaría que está yendo a laburar en un call center. Jamás me imaginaría que está en algo mucho, no sé, ejerciendo algo más. También me parecería raro porque vive en el conurbano igual que yo. Y
bueno,
qué raro,
pero
que
¿te
guste? No,
sí, pero hay excepciones, qué sé yo, un cumpleaños, un casamiento.
Pasa que el hombre de traje es hermoso. El hombre de traje es otra cosa.
Es lindo, ¿eh? ¿Mayra? Apreciación.
Y cuando yo veo a un hombre de traje, lo primero que se viene a la cabeza es que, bueno, tiene estudio, porque no se ve en todos lados un bien hombre de traje. Usualmente usas que pantalones de jean, remeras. El hombre de traje es como que para una reunión importante, ¿no? Lo ves así, de manera diferente.
Claro. O si no, un sport riguroso, como hoy estoy de sport, no estoy de traje, que vamos después a un evento. Amerita a veces estar bien ubicado en su postura, porque el roce que vos tenés de jerarquía con la otra persona no da como para ir en pantuflas y o en ojotas o cualquier vestimenta que no esté acorde, más o menos que lo que se llama protocolo, ¿no?
Exactamente.
¿No? Claro. En el protocolo, yo estoy en la legislatura porteña, y hay mucho protocolo. Eso se los voy a enseñar a ustedes, porque a veces en la asunción del presidente de la nación, en la asunción de jefe de gobierno, se usa el protocolo, que estar vestido más o menos acorde, ¿viste? No, a mí me parece, no es acorde un jean o una zapatilla, todo. Hay lugares, la misma iglesia a veces, cuando tenés que ver a un obispo o alguien, es costumbre también, es la costumbre de uno, ¿no? Es la costumbre de uno.
Como la costumbre de uno y
protocolo. Sí, es lindo. El protocolo es lindo aprenderlo, porque uno a veces va a otro país y los protocolos existen rigurosos. El inglés, algunos americanos, el italiano también. Hay lugares donde uno puede vestir de cualquier forma. Eso pasa, eso pasa. Así que vamos a una pausa, por favor. No vamos a una pausa, seguimos charlando. A ver.
Hoy en día veo que sobrevive el traje por protocolo, por fiesta, una fiesta de 15, un casamiento, se mantiene un montón el traje, y hasta ahí. Mucho casamiento, mucha fiesta de 15, que no hay traje tampoco.
¿Y sí? No hay.
No. Ya no está tanto esa costumbre.
Hay alguna sastrería, bueno, González es una, que prevalece en el tiempo, ya lo demostró. Y hay otra sastrería, pero no es muy común ver una persona bien vestida. En el centro nuestro de Buenos Aires, en la zona del Obelisco y todo, se ve gente elegante, ¿eh? En la zona de bancaria, ¿eh? En la zona bancaria. Bueno, ¿estamos en el aire? No, una pausa. Listo, una pausa. Linda música. Mayra, ¿qué es eso?
Estábamos escuchando a Herb Alpert, ¡qué mundo maravilloso!
¡Qué lindo! Estamos en el tiempo todavía en el jubileo. Mayra, ¿cómo pasaste las Pascuas? ¿Y qué muy significa lindo, para vos la Pascua?
Para mí, bueno, mi familia siempre fue una familia muy creyente. Bien. Creyó siempre en Dios, pero no festejamos las Pascuas. Ajá. Comiendo solamente pescado, como es la tradición, ¿no? Así que la pasamos bien en familia, y bueno, no festejamos así, festejamos en familia, tranquilo. Ay, para mí.
Tranquilo. ¿Vos?
Y bueno, igual que Mayra, mi familia no es muy creyente, la verdad, pero más allá de eso, también las Pascuas es muy lindo, que es unión.
Unión.
Nos juntamos, comimos.
¿Qué palabra? Unión. Es muy lindo.
Sí.
Qué lindo. Esa palabra, unión. ¿Y, Abby?
Y también la pasamos en familia. El tema del Viernes Resurrección sí se escuchó bastante. Y más que creo que disfrutar de las Pascuas es también de chocolate, eso sí, lo es la unión en familia, el hablar, en conversar, disfrutar estos días que eran como entre comillas de descanso, así que nada, súper lindo, súper tranquilo más que nada.
Alejandro, ¿la Pascua?
Sí, en este caso solo, porque como te contaba, mi mamá y mi hermano están madrina, en la costa.
¿Dónde estaba la
se
madrina?
Se fue a dar una vueltita, la llevó de paseo allá a la costa.
Paseandera la sí, madrina.
Sí. Así que hace 10 días que estoy por acá solo, pero bueno, sirve para un poco de recogimiento, meditación, sí. Y eso viene bien siempre.
Sí, más allá de la tristeza de la pérdida de nuestro Santo Padre, la Pascua es recogimiento, es amistad también, es familiera, a pesar de los huevos Pascua que estaban carísimos y la rosca de Pascua. ¿Ustedes saben por qué lleva huevo? Ustedes, las chicas. A ver.
Yo sé que el huevo puede significar una nueva vida.
Muy bien, muy bien. Significa vida, es eso. Es todo tiene, en las comidas siempre hay un porqué de todo. En esta Pascua, a pesar de que estamos tristes en este final, fue tranquila, muy tranquila, ¿no? Espero que lo que haya dejado Francisco una enseñanza, por eso es un ejemplo a seguir, y que nos dé paz. Paz mundial, paz en cada hogar. Yo tengo la peculiaridad de mandar muchos mensajes de bendiciones a todos, a mis amigos, a todos. Y siempre digo que el amigo que parte lo tenemos en el corazón y perdura en nuestra vida, en nuestro recuerdo, y no muere, no muere, queda en nuestra esencia. ¿Por qué? Porque reconocemos vivencias. Vos, Ale, que sos mi amigo y que me tenés que soportar, es compartir un montón de cosas. Un montón de cosas. ¿No, Ale?
Sí, desde ya. Y bueno, estas Pascuas van a ser obviamente inolvidables, ¿no?
Sí.
Se las va a recordar asociadas, bueno, a la partida de Francisco, ¿no?
Vio la muerte de él con el nacimiento de Roma.
Ah, mira.
Así sí. Que mirá lo que es. Y seguimos en el jubileo. Dentro de 15 días ya va a empezar el concilio. Y ya creo que para mayo vamos a tener más o menos aproximadamente un nuevo papa. Hay 4 cardenales argentinos. El exprimado de Buenos Aires y otros 3 más. Y bueno, vamos a ver. Ojalá que lo que dejó Francisco tenga continuidad. Porque si vuelve a las tradiciones viejas, todo lo que hizo Francisco fue
echado. Es un poco la incógnita que se maneja ahora, ¿no?
Claro.
Si va a seguir en esa línea o revertirse. Igualmente hay puntos donde ya no se vuelve atrás de lo que hizo. Eso es lo importante porque fue muy positivo.
Sí.
Y esas cosas ya no regresan hacia atrás, ¿no?
Y los cambios, aunque fueron radicales en muchas posturas, desde el mate, desde las posturas de Francisco, coloquial, de el ser argentino. El argentino es tan peculiar. En el mundo deja huellas, deja marca, como el dulce de leche, la yerba mate, ¿o no?
Sí, y más el reconocimiento que va a tener, se va a acrecentar su figura permanentemente hacia el futuro y va a tomar una dimensión mucho más grande que la que tuvo realmente, porque va a dejar una impronta imborrable. Ya es considerado uno de los de las personalidades más importantes de toda América en este momento. Así que cuando se vea como en los temas históricos con perspectiva, él va a tener un lugar importantísimo en las primeras líneas de lo que fueron los papados, ¿no?
Claro. Mayra, ¿qué te dejó el papa?
A mí me dejó una enseñanza por parte de la ayuda hacia las demás personas, ¿no? El papá era una persona muy solidaria, entonces me dejó ese mensaje de siempre estar para el otro.
Bien. Abby, ¿qué te dejó el papá?
Y más que nada el mensaje de la unión, el ser humilde con el otro, la paz, que él transmitía mucho eso. Y hablo de la unión porque también se solidarizó con la comunidad LGBTQ+, y la verdad marcó un antes y después.
¿Vos, Yagi?
A mí me dejó, que para mí es la clara diferencia entre iglesia y religión. Hay muchísima gente hablando muchísimas cosas de lo que es el Papa, de las cosas que hizo, sin saber lo que hizo, sin saber quién era, por este odio colectivo hacia la religión en sí, hacia cualquiera. La verdad que está bueno informarse y saber de verdad quién era Francisco, porque era primer papa que acercó la religión hacia lo moderno.
Bien, eso va marcando un territorio muy lindo, porque siempre voy a decir que hay un antes y después de Francisco. Y bueno, esto es lo que te va dejando. Ale, ¿a vos qué te parece? ¿Qué te dijo Francisco a vos?
No, tuvo una impronta y una decisión en los cambios desde el Vamos, en la austeridad, en lo que marcó él con el ejemplo, en toda esta apertura con temas de actualidad como el tema de la homosexualidad, un tema muy grave que era el abuso infantil, la corrupción a nivel mundial, y no perdió un solo día en trabajar en ese sentido, o sea que su tarea fue sumamente productiva y ejemplificadora. Y ya te va a tener, de acá en más, se va a seguir acrecentando permanentemente, ¿no? Va a ser muy reconocido y ya es una figura eterna, vamos a decir,
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, sí, se quedó. A mí me dejó una enseñanza increíble, más allá que hablábamos muy seguido cuando estaba acá, como primado de Buenos Aires. Era el primado de Buenos Aires que subía a un colectivo, a un subte, y se iba a San José de Flores, y de San José de Flores venía al arzobispado. Era un hombre común y silvestre, sin jerarquías. Y hablaba, se paraba con uno, se paraba con otro, porque parecía increíble que el primado de Buenos Aires lo tenías al frente, sentado o al lado, sentado en un subte, en el subte A. Eso era Bergoglio. La sencillez personificada. Y eso nos dejó. Tenía su carácter y tenía su intelectualidad maravillosa. Un hombre muy preparado, muy honesto, muy luchador. Él fue al Vaticano a patear el hormiguero. Y
habló mucho sobre las guerras actuales. Sí. Lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, la franja de Gaza, y bueno, y también lo que es el impacto climático, que tenemos que cuidar nuestra casa, eso también, que es un tema de actualidad, y que bueno, y que lo tomó en consideración, ¿no?
Y antes de irse, él visitó una cárcel a ver a los presos, a dedicarte él las Pascuas.
Sí, sí, en estas Pascuas, en lo que es la liturgia, él también participó.
Claro.
De hecho, hasta el último saludo que hizo a la plaza, que es su última participación, lamentablemente, ¿no?
Yo nunca me olvido cuando se sentó al lado de un joven, ¿no? Y a charlar con él, y quedó maravilloso. Claro, el Papa era. Vino, se bajó, le lavó los pies y se puso a hablar con él. Tenía una llegada increíble a la gente, una llegada increíble. Y vos, ¿cómo lo veías, Mayra, esa llegada tan espontánea y tan desinteresada, ¿no?
Sí, por eso te decía, para mí es un ejemplo a seguir. El Papa ayudó a muchas personas que lo necesitaron, entonces es un ejemplo para también mostrarnos que en la Argentina sí existió esa persona con un corazón tan grande como lo tuvo, para ayudar a los que más lo necesitan. Exacto. Para saber que que en la Argentina todavía existen personas así.
Por supuesto.
Existieron. De buen
y hay muchas, hay muchos. Sí. Hay muchas, gracias a Dios, hay muchas. ¿Vos, Abby?
Creo que sí, también tiene mucho para enseñarnos y obviamente aprender de él la sencillez como persona, de que tenía la humildad siempre a donde iba y eso mostrarlo y que se pueda transmitir de esa manera como él lo hacía. Y no solamente con acciones, con palabras, en todo sentido.
Vos tenés una visión linda que me dijiste. ¿Y vos qué opinás? Para un broche.
Para un broche, bueno, yo creo que se sobreentiende que Posta era una persona humilde, humilde y saber acercarse así a la gente, más allá de un protocolo, lo hacía porque podía hacerlo, porque le salía, porque le gustaba, porque tenía ese corazón para la gente, realmente.
Perfecto. Bueno, yo de mi lugar, hasta siempre, Francisco, quedó en la historia. Le guste al que no le guste, y quedó en la historia del mundo, en la historia argentina, que tuvimos un papa argentino, y ya no estamos yendo. Este programa es lindo, lo dedicamos al papa, y quienes hablaron son estudiantes de locución jovencitas, entre 19 y 20 años, y la apreciación de ellas es muy linda, porque uno cree que ellas no podrían opinar de esa manera, y sí, opinan. Hay una juventud en la Argentina maravillosa, y yo hoy cuento con tres, las ángeles de Charlie, acá en el programa. Charlie lo tengo acá al lado con barba, él es el incógnito, ¿viste? Entonces, bueno, ya no estamos yendo. Volvemos siempre al eslogan de que, chicas, nunca digan no puedo. Fíjese lo que hizo el Papa, fíjese el invitado de hoy, 42 años de trayectoria, y el que agradece, todo merece. Todo es un espejo, causa y efecto. Bendiciones para los hogares de ustedes, chicas. Ale, a vos también bendiciones.
Gracias, amigo,
para
muy amable.
Todo.
Igualmente para
Ricardito
todos.
Ricardito Piñero también, bendición en estas Pascuas. Sos una excelente persona también, todos los que están acá que me rodean. Y gracias por estar. Gracias por lo que están detrás del éter. Y los esperamos el lunes en Ciudad Imaginaria de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus. Y los martes de 12 a 13, Mundo Franquicia. Señores, hasta la próxima. We'll be right back.
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Los martes a las 12 en Amadeus FM 91.1 y por www.radioamadeus.com.ar.